Hola a todos, quiero dedicar mi participación hoy en este espacio Destellos en la bendita memoria del rabino Baruch Plavnik, Zichrono Libraja, un hombre cabal, un rabino ejemplar, una persona comprometida con su sociedad, con sus valores, con su familia, un viejo amigo. ¿Pueden resolverse todos los problemas que enfrentamos en la vida, ya sea en el plano individual o colectivo? ¿Podemos resolver cualquier obstáculo o problema? La respuesta desde la modernidad es que el ser humano puede resolver todo, que el mundo es como una especie de taller donde si algo se rompe, se cambia la pieza, se arregla, pero todo puede resolverse. Esto fue fortalecido con el desarrollo del mundo del high-tech, donde se plantea hay que buscar nuevas soluciones creativas para resolver los problemas. Y en ciertas áreas eso funciona, pero en algunas ese presupuesto de que todos los elementos en la vida tienen solución son falsos. Esa premisa no se da. Esto lo aprendí hace pocos años en un encuentro de académicos en el Museo del Holocausto en Washington, en un seminario organizado para profesores universitarios de distintos países del mundo, donde conocí a un profesor de políticas públicas de una universidad importante en Estados Unidos, y este profesor me decía que él en su primera clase, cuando se encontraba con sus alumnos que estudiaban para ser futuros funcionarios del gobierno en distintos niveles o trabajar en organizaciones de la sociedad civil, él siempre les decía en la primera clase: quiero decirles algo fundamental. Muchos problemas no tienen solución. Y si ustedes no asumen esta realidad, se van a equivocar profundamente a nivel profesional y a nivel personal. Parecería una contradicción que un profesor de políticas públicas, de ciencias políticas, que trata de enseñar cómo una sociedad, cómo un gobierno, cómo organizaciones voluntarias tratan de transformar el mundo y de mejorar la calidad de vida, les diga a sus alumnos que muchos temas no tienen solución. Y pensé en estos temas justamente a raíz del reciente conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza y en el territorio de Israel. Desde hace muchos años, Israel viene en un enfrentamiento en general con los palestinos y con Hamás en particular en la franja de Gaza desde el año 2005 en que Israel se retiró de la franja de Gaza y desde el 2007 en que Hamás se hizo con el poder en esta región. ¿Tiene solución el conflicto de Israel con Hamás? ¿Puede una organización que en sus principios plantea la destrucción de Israel y la implementación de un Estado Islámico en todo el territorio, digamos, de lo que sería la tierra histórica de Israel, puede resolverse, puede cambiarse, se puede negociar y llegar a un verdadero acuerdo de paz con una agrupación que tiene una ideología religiosa que no da lugar a concesiones y a negociaciones? ¿Se debe pensar en cómo se resuelve de una vez por todas el tema este en particular y en general el tema de la relación de Israel con los palestinos? ¿O tal vez, siguiendo el consejo de este profesor, lo que hay que hacer es aprender a convivir con una situación que no tiene salida, con una situación que va a ser crónica, que nos va a acompañar a lo largo, por lo menos, de muchos años? No es que no sea resoluble en largo, a largo plazo, pero en el tiempo histórico que podemos visualizar, pareciera que estas situaciones no tienen una solución inmediata o factible como tal. Porque las implicaciones de esta idea, que hay problemas en la vida, en nuestro plano individual o en el plano colectivo, que no tienen solución, lo que hacen es que no desarrollemos propuestas falsas que sean un poco lo que se llama en inglés wishful thinking, es decir, un pensamiento deseado. que lo que nos gustaría, pero que no tiene posibilidades con la realidad. Y esto nos remite a la utopía, al concepto de utopía, que es también un concepto de la modernidad, desde que Tomás Moro escribe el libro que habla de esta utopía, es decir, la posible un lugar, un no lugar donde todo es mejor y diferente, que sirva como un ideal para que nos, para transformar la realidad gris en la que vivimos. Fíjense qué paradoja. Nosotros empezamos la modernidad con la idea de la utopía, que el ser humano cuando se propone algo a nivel colectivo va a transformar la realidad y la Revolución Francesa como un ejemplo de este proceso de la modernidad prometía igualdad, fraternidad, libertad, pero realmente tenemos en el mundo contemporáneo libertad, igualdad, fraternidad. La utopía genera acciones peligrosas cuando está acompañada de alguna visión violenta, como ocurrió en los años 70 en nuestro país y en otros lugares, pensando que a través de las armas se podía generar una sociedad más justa y mejor como ideal. Porque fíjense la paradoja, empezamos el siglo, digamos, desde la modernidad con estas ideas de la utopía y hoy en día lo que domina el pensamiento, la cultura, las novelas, las películas son las distopías, es decir, lo opuesto, un futuro terrible, un futuro desastroso, donde el mundo pareciera estar en una absoluta crisis y todo se desintegró. O sea, pasamos de las utopías a las distopías, pasamos de la esperanza y de la transformación a una aceptación de que nada va a cambiar y que todo puede ser peor. Y creo que este enfoque que desarrolló este profesor es algo sumamente valioso, porque convivir con la realidad no es fácil, pero convivir con la realidad, con una concepción que al mismo tiempo reconoce que hay problemas y situaciones que no tienen una solución en un plazo, digamos, previsible, nos ayuda a desarrollar estrategias más efectivas y más adecuadas. Y el judaísmo desarrolló en este aspecto algo que yo denomino un realismo utópico, que significa, por un lado, reconocer la realidad, reconocer sus limitaciones, reconocer sus problemáticas, pero al mismo tiempo aspirar a un ideal de transformación. Y les doy un ejemplo. En la Torá se habla, en el libro de Deuteronomio, de qué hacer con la pobreza, uno de los grandes problemas del mundo desde hace mucho tiempo, y particularmente una especie de ofensa a la modernidad y sus promesas de igualdad, etcétera, cuando vemos la grave situación donde una parte importante de la humanidad vive en condiciones inhumanas, ¿no? La Torá dice: Veloy Ejdal Evión Bekerebares, no desaparecerá el pobre de la tierra. Y uno diría: si eso es así, entonces, bueno, no hagamos nada. Pero la Torá dice: no, debes abrir tu mano a tu hermano pobre, debes abrir tu mano, tu corazón, ayudarlo, apoyarlo. Es decir, el judaísmo desarrolló como cosmovisión una visión que por un lado, y depende también en qué fuentes, obviamente que hay mucha diversidad en el pensamiento judío, desarrolló una concepción que por un lado es realista, como dice el texto, y no desaparecerán los pobres de la tierra, pero al mismo tiempo desarrolla estrategias como contener esa situación. Le abrirás tu mano a el hermano necesitado y otras reglas que tiene la Torá, como las leyes de dejar las esquinas de los campos, las espigas que caían y el diezmo para los pobres. Es decir, el planteamiento no es la utopía que va a transformar todo y crear un nuevo hombre, porque muchas de estas utopías concluyeron en campos de exterminio y los famosos gulags de Siberia. Y por otra parte, no es caer en una actitud de indiferencia, de apatía y de sálvese quien pueda. Por eso creo que tenemos que reconocer que en la vida existen situaciones y problemas que no tienen una solución y que la respuesta más inteligente es aprender a convivir con ellos, aprender que ahí están como una enfermedad, digamos, crónica que se puede controlar en cierto sentido, pero no, que no se puede curar. Y en este sentido, creo que es importante que los políticos, los líderes de organizaciones comunitarias, de ONGs, aprendan este concepto, es decir, cómo desarrollar un realismo utópico, que partiendo de lo que es, de lo que está, de lo que existe, y aspirando a una transformación positiva, no nos haga caer en conductas que son simplemente ilusorias o peor, que nos conduzcan a caminos sin salida. Shabbat shalom a todos.